9:12, comenzamos a transitar por esta tertulia que integran hoy Eduardo Rubio. Buen día, Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, Daniel, un gusto estar acá.
Igualmente para nosotros. Graciela Bianchi, buen día, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, nos estamos acomodando en esta mesa de la tertulia del jueves 21 de julio de 2016 con Gerardo Núñez, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, llegando ahí... Miguel Manzi, con su mate amargo, recién pronto, recién hechito.
Muy emocionado porque ayer me hice de Uber y ayer me tomé mi primer viaje.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y está de acuerdo? ¿Hay que defender ese sistema?
De acuerdo a todo lo que favorezca la movilidad de la gente.
¿Pero regulado o desregulado?
No, poner las cosas más o menos en orden. Pero pensar la solución a favor de Uber. No es en contra de Uber. Uber, le digo yo, broma. Es a favor de Uber, no en contra de Uber.
San Pablo, me resultó interesante, escuché ayer el informativo.
Ahora en Chile van a pagar en efectivo.
Claro, hay que pagar lo que fuera, pero no es en contra, no hay que pensarlo, no para trancarlo a Uber, sino para hacerlo posible en términos razonables.
Y
decíamos el otro día ayer, sí, que el día de la misma juntamos con un par de amigos a hablar de esto, a tomar unas copas. Bueno, por eso es importante.
La excusa del día de
hoy. Y uno decía con mucha razón. Acá lo que ofende son los derechos adquiridos de los 3.000, más o menos, 2.500, 3.000 taximetristas que pagaron $100,000+
por la chapa.
Por esa chapa. Mm. Pero bueno, hay gente que la pagó hace 20 años, están recontramortizados. Entonces hagamos una escala, tipo, vos querés la plata, tomá. Mm. Te saco la chapa, te devuelvo la plata, si la pagaste ayer son $100,000, si la pagaste dentro de 20 años son 10, como sea.
¿Qué tema ese, no? La tecnología, la robótica y el trabajo, Gerardo, por ejemplo.
Exacto, claro, es que en nuestro caso no tenemos un posicionamiento contrario al sistema. Lo que sí está bueno pensar y trabajar sobre los aspectos de cumplimiento de normativas laborales y demás normativas
impositivas,
para que tenga reglas de juego claras para todos, o sea... En este caso hoy pasa con los taxímetros, pero puede pasar con los ómnibus o puede pasar con muchas de las actividades.
Con la educación.
Con la educación, yo qué sé, con un canal de televisión, con una radio, ¿no?
Claro.
Que en realidad genera aspectos de competencia desleales. O sea, no es contra la forma o el sistema que tienen de trabajo, sino es en cumplimiento de las reglas y las normas laborales y normas impositivas que cualquier actividad económica debe tener con el país y sus
Muy interesante, ¿sí?
De acuerdo. No, ayer justo yo estuve en el Colegio Alvio Fernández, que siempre tienen la gentileza de invitarme a las actividades académicas, y justamente se presentó el bachillerato para esta edad a distancia, con el uso de una plataforma, y quien lo presentó, el responsable académico, dijo, este es el Uber de la educación, que hace muchos años que está, ¿no? Nosotros tuvimos...
¿lo plantearon así en esos
términos? Sí. Me resultó muy gracioso, porque yo en el año 2007 hice un curso con la Universidad de Estancia de Madrid en Europa, hace muchos años que se trabaja, en el Bausá trabajábamos con plataforma educativa. Pero claro, yo no lo había razonado, porque obviamente no tengo por qué darme cuenta.
Así que en el Bausá tenía autonomía usted.
Por supuesto. Tú me hiciste algunos reportajes, era una república independiente, por eso no entró el plan Ceibal en el Bausá.
¿Está contenta con esa orgullosa de esa gestión que no haya entrado el plan Ceibal en el Bausá?
Pero dirigido por Brezhner, ¿viste los resultados? Yo tenía razón.
¿Los clubes andan con la Ceibalista?
Sí, jugando, entrando a Facebook.
A usted le parece fantástico el plan Ceibal.
No, lo que va a quedar
No me dejen
colgada, que después me matan. A ver.
En absoluto, estoy totalmente. Tuvimos siempre en contra.
El problema
es en contra de todo.
No,
a favor de la vida.
A ver, por favor.
Y además, me quedé con el Uber.
Ya vamos con el Uber.
Bueno, pero déjeme salvar esto porque si no, después me ven todas las redes. No, yo no estoy en contra de la tecnología. Yo digo que es la implementación. Nosotros en un bachillerato teníamos una plataforma educativa que nos permitió de un año al otro bajar el 50% de la deserción. Pero con plataforma educativa. Pero digo, no estoy en contra de la tecnología. Hay que saber usarla, no hacer negocio para Negroponte y para Brecht, para que después habla Panama Paper.
Bien. La bancada tiene una amplia plataforma de coincidencia.
Totalmente. Ya sabés, no, llegamos a Venezuela.
El plan Ceibal es todo un tema, sí. Y que ahí importa mucho la opinión de gente que conozca y sepa de educación. Y no es contraponer la tecnología, por el contrario. Toda la tecnología al servicio del desarrollo humano. Con respecto al tema del fenómeno Uber, que abarca muchas áreas de actividad, el otro día me visitaron, por ejemplo, la Asociación de Agencias de Viajes, que enfrentan problemas de ese tipo. Entonces, me extraña que Masi, un hombre que ha defendido la libre competencia y todo eso, defienda la absoluta falta de reglas para la libre competencia, porque macanudo, yo tengo un auto, me llaman, me afilio a esta plataforma, cobro, no sé lo que cobro, no pago DGI, no pago BPS, no tengo seguro, y después toda la gente que anda comiéndose 12 horas de taxímetro para ganarse un peso, tiene que someterse a toda esa reglamentación que es la que sustenta la vida del Estado. Entonces me parece que entre la tecnología, mejorar las condiciones de viaje. Por supuesto, no estoy defendiendo al señor Dobrado, hemos tenido una larga historia de confrontaciones, compañeros nuestros. Estoy defendiendo que cuando se instala un espacio de producción, de trabajo, respete las leyes que tiene el país, nada más.
Bien, quedó pendiente simplemente la opinión de Gerardo sobre el Plan Ceibal.
El Plan Ceibal, bueno, yo creo que fue un buen proyecto, que a las vistas está las muestras de todos los niños y niñas, fundamentalmente en el caso escolar, que pudieron acceder a tecnologías que antes no lo podían hacer. O sea, creo que es discutible el formato, es discutible la plataforma, es discutible un montón de aspectos. Pero creo que en principio...
El rol educativo.
Es eso,
claro,
lo
pero en principio... No, pero está bueno, está bueno discutirlo, pero está bueno no dejarlo a la deriva y posicionarse en contra en algo que ha generado, insisto, la posibilidad de muchos niños y niñas de acceder a una computadora, de acceder a la tecnología a través de internet, que en otras condiciones no lo tendrían.
Bien, por una alusión del señor Rubio, señor Manzi.
Sí, señor, en mi boca, vale. Cosa que no deje,
no, pero sí. En las mías tampoco.
Pero quiero hacer una pequeña anotación que me parece interesante. Aparentemente, con esto de la economía social, donde se...
Colaborativa,
se conectan directamente oferentes y demandantes, podría empezar a pasar un fenómeno inédito en la historia moderna, que es que el Estado de que se instaló modernamente, como citaba tu suplente, tu encantador diputado, la vez pasada, un Pierre Alejo, a partir de las revoluciones, de la americana, la francesa, la inglesa, el Estado lo único que ha hecho es avanzar, la burocracia solamente avanza. Eso es una derivación de la ley de Hierro y Barriga, me parece.
Sí.
¿No? Y de repente, con la nueva economía social de mercado y tal y cual, por primera vez la burocracia, el Estado, podría empezar a retroceder muy marginalmente, muy lentamente, pero empezar a retroceder a favor de los ciudadanos, porque claramente ocupa un espacio que a veces asfixia, que naturalmente tiene sus ventajas por cuanto presta bienes públicos que los privados en ningún caso estarían dispuestos a suministrar. ¿Por qué? Porque no son rentables. Entonces la sociedad se hace cargo de algunas cosas que los privados no pueden hacer, no quieren hacerse cargo. Pero ha cobrado espacios que terminan asfixiando al ciudadano, iniciativas individuales, etc.
Estado, juez y gendarme.
Otra vez deformando mi palabra.
Bueno, el Tribunal de Cuentas de la República comunicó por medio de su información, que está allí en su página web, que en los meses de marzo, abril, mayo y junio se le observó al intendente de Salto, Andrés Lima, un total de 952 resoluciones por gastos efectuados en el primer semestre de este año por 167 millones de pesos, algo así como 5 millones y medio de dólares. En su momento, según informa el diario El País, las observaciones están siendo analizadas por la Junta Departamental de Salto. La última resolución emitida por el Tribunal de Cuentas es la número 1851/16, con fecha del 1 de junio. El documento expresa que la contadora delegada en la Intendencia observó 247 gastos correspondientes al mes de marzo de 2016 por no cumplir con artículos del TOCAF. La producción de la mañana se comunicó con el ministro del Tribunal de Cuentas de la República, el ingeniero Ruperto Long, a propósito de este caso en particular y sobre todo en términos generales.
En este caso lo que se está siguiendo es el procedimiento habitual, es decir, una vez realizadas las observaciones, reiteradas las mismas por el organismo, mantenidas por el tribunal, son elevadas a la consideración de la Junta Departamental de Salto, en este caso, que es quien deberá resolver en definitiva. Muchas veces las observaciones que el tribunal realiza no son tratadas por los organismos correspondientes, pero obviamente lo correcto y lo adecuado es que sea quien corresponda, en este caso la Junta Departamental, en otros casos puede ser la Asamblea General sea quien en definitiva analice lo que ha elevado el Tribunal de Cuentas y adopte la resolución que entienda conveniente. El tribunal lo que siempre apunta es a prevenir, es decir, a tratar de que el número de observaciones que se realizan a diversos organismos vaya decreciendo.
Abro la primera serie de comentarios. Si se me permite un término de pronto bastante vulgar, pero lo que se ha señalado desde hace bastante tiempo es que se ningunea el Tribunal de Cuentas últimamente en nuestro país. Comienzo con Gerardo Núñez.
Bueno, yo creo que el Tribunal de Cuentas tiene dentro de su potestad justamente el contralor de muchas de las cuentas de los distintos organismos del Estado. Es cierto que en algunos casos, en mi opinión, ha tenido un manejo muy politizado de los asuntos. Esa es mi visión en los últimos tiempos. No han sido la misma cantidad, por ejemplo, de observaciones que han tenido. Observaciones. Algunas instituciones de gobierno vinculadas al Frente Amplio. O sea, la cantidad, por ejemplo, cuando estuve en la Junta Departamental, de observaciones que llegaban de la Intendencia Municipal de Montevideo a la Junta, fruto de las observaciones del Tribunal de Cuentas, eran muchísimas comparadas con otras de mismos procedimientos. O sea, de mismos procedimientos. En el caso de Salto, evidentemente está colocada una mirada muy distorsionadora, me parece, sobre la realidad. Creo que acá se está tratando de devolverle un boomerang a Lima con un comportamiento que creo ha tenido muy importante, luchando contra sus propios partidarios, ¿no? O sea, algunos compañeros que habían tenido actitudes totalmente fuera de la ética, ya no solo ni siquiera frente amplista, de la ética en la política, o sea, la ética de la gestión pública. Creo que eso es grave. Y creo que ahora hay determinadas movidas que, bueno, pretenden, en este caso, acusar a la Intendencia de Lima de procedimientos que no son los mejores. Y quiero separar lo que son observaciones, como en este caso, de conductas irregulares. Acá, como bien dijo quienes escuchábamos en el audio long, estaba diciendo que son elementos que pretenden generar una prevención. O sea, no estamos hablando de la configuración de irregularidades delictivas, sino de observaciones en cuanto a procedimientos que no están en el TOCAF.
Graciela Bianchi.
Bueno, yo en primer lugar reivindico a todos los organismos de control y no hay que juzgar a los demás por debilidades propias. Los organismos de control son apolíticos, en el sentido de que no es que cada uno de sus integrantes no tengan su partido político e incluso hayan sido designados, pero en el Uruguay, que yo quiero seguir manteniendo, la autonomía técnica siempre tuvo mucho valor. En los últimos años estamos acostumbrados a que se haga un arrebato permanentemente contra la Corte, contra los organismos de control. Yo me pregunto por qué en la ley de presupuesto no les dieron un peso a ninguno de los organismos de control si querían subir el nivel. Primera cosa. Así que eso no lo voy a permitir yo. No tengo nada contra vos, al contrario, pero desde el punto de vista, pruébenlo, y la Constitución prevé los mecanismos de remoción y todo lo demás. Pero son organismos de control, mucho respeto. En segundo lugar, si pusiéramos la mano en el Mides, por ejemplo, son miles. Ahora, alguna vez vamos a darle efecto vinculante a los dictámenes del Tribunal de Cuentas. Para eso hay que reformar la Constitución. Yo, como la Constitución no la quiero tocar, en este momento no lo pongo sobre la mesa. Pero a mí me tocó estar en un organismo público en el gobierno de Vázquez 5 años. Y las observaciones del Tribunal de Cuentas y los contadores, que tienen que ser los contadores generales de cada uno de los organismos, que son los miembros del Tribunal, miembros no, son los ahora no me sale la palabra técnica, son quienes remiten la información al Tribunal de Cuentas con las valoraciones, son funcionarios de carrera. Esto no es ni Venezuela, ni Cuba, ni nada. Esto es un país serio. En consecuencia, hay que tener cuidado. El Tribunal de Cuentas, yo no me voy a referir específicamente al caso de Lima, que además arrancó mal, porque arrancó con los $50,000, lo dijo Astori, que se vendió por $50,000, qué sé yo, está procesado, en cualquier momento le confirman la condena y no puede ser más intendente. Pero quiero decir, las observaciones, y con esto termino, las observaciones del Tribunal de Cuentas pueden ser por razones de legalidad y por razones de conveniencia. Si los organismos públicos, las autoridades, yo peleaba siempre con Yarzabal por este tema, yo no firmo ninguna resolución que tenga una observación por legalidad del Tribunal de Cuentas, porque lo que está diciendo el Tribunal de Cuentas es, señores, se están apartando de la ley, el TOCAF es eso. Ahora, las observaciones por conveniencia son observaciones de naturaleza de manejo discrecional, siempre dentro de la legalidad del Estado, y las autoridades públicas se tienen que hacer responsables. ¿Cómo haces? No reiterando el gasto. Este señor reiteró el gasto. Ese es el problema. Y el TOCAF son normas legales. Reiteró el gasto por 5,5 millones de dólares.
Miguel Mansi.
Usted dijo, Daniel, que se ningunea, hace tiempo que se ningunea al Tribunal de Cuentas. Si eso fuera solo, si solo fuera eso, ¿no? Se ningunea a la institucionalidad. Totalmente. Se ningunea a las normas, se ningunea a la ley. En extremo se ningunea a la Constitución. Ningunea a la norma Carolina Cose cuando va para adelante con el Antel Arena. Es una actividad que excede claramente el marco normativo que regula las actividades de Antel. Ningunea a la norma, ningunea a la institucionalidad Mujica cuando dice que lo político está por encima de lo jurídico, ningunea la verdad Sendic cuando dice que el licenciado no muestra el título. Ninguneamos todo el tiempo este país que dice Graciela Bianchi, este es un país serio. Digo, este era un país serio.
Puede ser.
Nosotros seguimos en el tupper de la mística del país serio con la tasa más alta de deserción en secundaria de toda la América del Sur. Y ahora salimos terceros o cuartos de abajo porque incluimos a los hermanos centroamericanos. Si no, estamos en el fondo de la lata. En América del Sur estamos en el fondo de la lata.
Honduras,
si sumamos Guatemala, a Honduras, Guatemala y El Salvador, entonces en lugar de ser últimos quedamos terceros o cuartos. De manera que todavía estamos aferrados al mito del país que supo ser de primera o con ganas de jugar en esa liga, pero ya no estamos en ese país.
Pues,
y lo grave es que los gobernantes... Vamos, se ningunea la institucionalidad cuando el presidente Tabaré Vázquez convoca a legislar al edificio Libertad.
Ah, bueno.
Macho, mandá un proyecto de ley que además tenés mayorías, holgadas mayorías en Senado y Diputados, armá tus cosas, que tenés plata, tenés funcionarios, tenés consultores, armate un buen proyecto de ley, mandalo y se discute en el espacio institucional respectivo correspondiente, que es el Parlamento. Entonces, se ningunea la institucionalidad, no solo la institucionalidad del Tribunal de Cuentas, sino en términos mucho más amplios, lo cual dramatiza aún más este tipo de actitudes.
Eduardo Rubio.
Sí, acá se abre otro debate, los criterios de seriedad de los países, ¿no? Lo pasamos para otro capítulo. ¿Cuál es la seriedad de un país? ¿O qué define la seriedad de un país? Que para nosotros va muy vinculado a cuánto se pelea en un país por consagrar los derechos de la gente, ¿verdad? La justicia, en fin, para construir soberanía. Pero en el tema del Tribunal de Cuentas, yo no soy en absoluto experto ni conocedor de los asuntos legales, simplemente nos referimos a términos políticos. Siempre sentimos que el Tribunal de Cuentas queda como medio camino, porque te observa los gastos, después lo reiterá y vos te preguntás, ¿y para qué está el Tribunal de Cuentas? Porque quede después digamos en el archivo observado. Y eso lo han hecho todas las administraciones, ¿no? En el caso de Salto, yo creo que la situación es más compleja. Me parece que acá, por los datos que surgen, es como una situación extrema, ¿verdad?, de desconocimiento del Tribunal de Cuentas en una realidad política que es muy contradictoria y muy compleja y que arranca con cuestiones no claras, ¿verdad? Desde el pase, porque yo diría que lo que hubo con Lima fue una especie de pase, ahora que estamos comprando, nosotros compramos Madrid, venimos, mi cuadro viene subiendo, pero ahí hubo una denuncia de ministro de Economía de que le habían comprado un jugador, y nadie lo desmintió. Y ya eso marca una forma de hacer política. Luego surge esta denuncia que el Frente reivindica como un gran gesto de Lima en denunciar la corrupción de sus propios compañeros. También hay allí una batalla interna infernal, cobro de cuentas. Y me parece que yo diría que lo que puede hacer cualquier gobierno, de Lima, ahora ya no es Lima, no sé quién está intendente, pero pues está suspendido, ¿no? Lima está suspendido.
No. Hasta que no ratifique.
¿No está ejerciendo?
Sí.
Ah, sí, bueno.
Es inocente hasta que el Tribunal de Apelaciones confirme o revoque la sentencia.
Ayer no leí que estaba de barrendero en el intendente.
Bueno, ¿Ah? Habrá querido barrer algo, bueno, estaba
pero
sucio.
A lo que voy.
Barrer para hacer alfombra. Es que,
a mí me parece que acá tendríamos que definir realmente, bueno, si está el Tribunal de Cuentas y genera observaciones, ¿le vamos a dar, vamos a hacerle caso o no? Porque si no, porque yo creo que eso ayuda y los controles ayudan a la cristalinidad, a la transparencia, y aunque no nos gusten, y aunque a veces entendamos que están equivocados, bueno, nos ayudan también a tener un autocontrol como cuando estás en la administración, que es bueno.
Bien, ¿algún apunte, Gerardo, sobre esto?
No, simplemente, o sea, manifestar las diferencias, por ejemplo, de las observaciones al Tribunal de Cuentas con respecto a la situación de Salto, con lo ocurrido, por ejemplo, en la Intendencia de Paysandú cuando se hizo la Semana de la Cerveza. O sea, son situaciones totalmente distintas. Acá estamos hablando de reiteración de gastos y en el otro caso, en la Intendencia de Paysandú, estamos hablando de irregularidades claras cuando no había un sustento desde el punto de vista concreto y material que solventara los gastos que se habían hecho en algunos casos, ¿no?
Jurídicamente, ¿puedo hacer una aclaración? Repito, está consagrado en la ley. El Tribunal de Cuentas, cuando observa por legalidad, si tú sos una autoridad política responsable, tenés que parar y decir, estoy violando la ley. Porque ahora me salió la palabra. El contador general del organismo es el auditor del tribunal. Entonces, a ver, no estamos, reitero, yo sé que vivo a veces un poco tratando de reivindicar un país que ya no existe. Pero esto, cuando se hicieron las constituciones, cuando se hizo la constitución, está en país serio.
Bueno, han dejado varios debates que están reflejados además en los comentarios de los oyentes. Voy a hacer una pausa simplemente para darle cabida a estos tan atentos mensajes. En Estados Unidos los choferes le están haciendo reclamos laborales a Uber, dice un oyente sobre este asunto de la plataforma. Lo de Uber es tan informal como los vendedores ambulantes y nunca nadie hizo nada. Después dice otro oyente, los muchachos de mi familia tienen una ceibalita cada uno, obviamente, pero no la usan para estudiar, y lo que es peor, sus profesores y maestros tampoco la usan. Bueno, después hay otro, dice, en Maldonado, en diciembre de 2015, las observaciones fueron 2.261, en resolución del Tribunal de Cuentas de junio de 2016. Bueno, muy bien, algunos de los asuntos. Sigue, el Contralor también es del Parlamento, dice otro oyente.
Sí,
algunos temas que quedarán seguramente para hablarlos más adelante. Vamos a una pausa y regresaremos con otro asunto de estas horas. La decisión de. La manifestación del senador Lacalle Pou de abandonar la mesa de seguridad. Y el matiz que le incorporó el señor senador Jorge Larrañaga esta mañana, por ejemplo. Hablamos con Bezosi también hoy de mañana aquí en la radio. Vamos a hablar de eso en instantes.
Es un partido de hombres libres.